Si les parece, comenzamos la comisión y empezamos por el orden del día con el dictamen sobre el proyecto de ley de patrimonio cultural de Canarias. Si les parece, comenzamos y siguen transando. Teniendo prisa, no hay prisa. Sí, lo sé. Bueno, ahora sí podemos comenzar la comisión. Decía que empezamos por el primer punto del orden del día, sobre el dictamen sobre el proyecto de ley de patrimonio cultural de Canarias. Antes que nada pido a los portavoces si están sus titulares. Por el grupo mixto veo que sí, por el grupo de Nueva Canaria también, por el grupo Podemos no sé si sustituye a nadie, por el grupo Popular ¿hay alguna sustitución?
Sí, disculpe, presidente. Miguel Jorge por José Falusar.
Señor Denis, ¿alguna sustitución? Francisco Denis por Manuel Marrero. El Grupo Socialista, el Grupo Nacionalista, estamos todos los titulares. Bueno, comenzamos, si les parece, un turno de 5 minutos por cada grupo y luego, si fuera necesario alguna aclaración, alguna réplica, le daría la palabra al que me la solicite. Así que, por lo tanto, señor Ramos Chinea, 5 minutos. Les pido concreción en los 5 minutos. Para no dilatarnos, tenemos otra ley y todos tenemos ponencia y agenda que hay que cubrir hoy. Señor Ramos Chinea, 5 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, estamos ante la modificación de una ley que creemos que es importantísima para nuestra comunidad autónoma. De hecho, pues se basa en preservar y conservar nuestros vestigios, nuestra cultura y todo lo que nos ha marcado y nos marca como pueblo. Yo quiero empezar pues agradeciendo al resto de ponentes de los grupos el trabajo tan eficiente, el consenso con el que hemos llegado en la mayoría de los puntos en las ponencias. Agradecer también el trabajo de la señora letrada, que nos ha ayudado muchísimo a la hora de encontrar redacciones concretas. E incluso muchas veces, pues quizás algunas enmiendas se pisaban con otras porque estaban en diferentes capítulos. La verdad que fue de una gran ayuda para conseguir el texto que hoy traemos aquí. De hecho, de nuestro grupo no quedan enmiendas vivas. De hecho, creemos que este texto estaba bastante bien trabajado desde que entró a este Parlamento. Ha sido consensuado pues con el sector, también con el propio Gobierno de Canarias, los ayuntamientos y cabildos, y por lo tanto creíamos que no era necesario pues presentar una gran cantidad de enmiendas. De hecho, solo lo hicimos en el apartado de los museos y las colecciones museográficas, porque creemos que realmente estamos ante una cuestión importantísima para no solo conservar y proteger nuestro patrimonio, sino esa labor de investigación que puede haber detrás de cada una de las piezas que podemos encontrar en los museos una labor de campo que tienen que hacer los investigadores para saber concretamente esas piezas, dónde estaban situadas, qué hay detrás de esa historia de cada uno de estos elementos. También, por supuesto, porque creemos que hay que resaltar mucho del material que se encuentra almacenado en estos museos y que creemos realmente que debería ser expuesto. A lo largo de estas ponencias hemos hablado de ese papel fundamental que juegan cabildos y ayuntamientos en la preservación de nuestro patrimonio, pero con la necesidad que tienen de de medios económicos, sino también de medios humanos y medios técnicos para conseguir realizar esa labor. Por lo tanto, también pedíamos en estas ponencias una mayor implicación del Gobierno de Canarias en materias de patrimonio. Incluimos, quizás donde más controversia encontramos fue cómo introducir la paleontología dentro de esta ley. Al final conseguimos, por consenso y por unanimidad, pues ponerlo en una disposición adicional y que quedara reflejado, porque creemos también desde nuestro grupo que era fundamental que apareciese en esta ley. Pues también otro de los puntos era la canaricultura. Me acuerdo que nuestro grupo llevó a la ley de deportes pues la ornitología deportiva, no fue aprobada porque la mayoría de los grupos decían que se iba a reflejar pues esa enmienda en la ley de patrimonio. No es exactamente la ley que nosotros, o la enmienda que nosotros proponíamos en la ley de deporte, pero sí aceptamos que la canaricultura esté en esta ley también. Y simplemente pues volver a agradecer a todos el trabajo. Me siento orgulloso de haber trabajado con todos y cada uno de ustedes y esperemos que con los flecos que quedan y durante la votación terminaremos de perfilar, tengamos la mejor ley posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chenea. A turno del Grupo de Nueva Canaria, señora Acuña.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, pues al igual que decía el compañero Chinea, decir que hoy es un día importante porque después de 20 años, después de la entrada en vigor de la Ley 4/99 de Patrimonio Histórico de Canarias, muchas de sus medidas ya no resultan operativas y desde luego debemos de tener en cuenta la realidad política y administrativa con mayor inmediatez para darle respuesta a sus problemas. Decir que en esta ley se ha tenido presente desde el minuto cero la perspectiva de género, decir que también se ha legislado desde la paridad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias pues contemple la paridad entre los miembros que lo forman. Y bueno, destacar también el tema de la paleontología, que fue un tema que tal vez suscitó mayor discusión dentro del seno de las ponencias y llegando finalmente a un acuerdo unánime de llevarlo a disposiciones adicionales y transitorias. Decir que como novedad de esta ley pues viene a clarificar y a sintetizar las competencias que ostenta tanto la comunidad autónoma como los cabildos como los ayuntamientos, se viene a dar mayor o se contempla la potestad reglamentaria del Gobierno de Canarias, se contemplan nuevas categorías de bienes del patrimonio cultural en Canarias y sus instrumentos de protección, así como la clasificación de los mismos. Yo, sin más, decir que ha sido un placer compartir esta ponencia con Juan Manuel, con Vicky, con Agustín, con Paco, con Jesús y, como no, con Cristina, que es nuestra letrada, nuestra única letrada en la sede de este Parlamento, que ha sido pues un placer que sea casi de sus primeras leyes, las trabajadas con nosotros y nada más, y ya esperemos que no suscite mucha discrepancias las enmiendas que se han presentado en el día de hoy y ya nos veremos en el Pleno. Gracias.
Muchas gracias, señora Acuña. Turno del Grupo Podemos, señor Denis.
Gracias, señor presidente. Disculpen, pero es que siempre llega uno aquí a la intervención sobre la ley con un montón de enmiendas en boche, escritas, a máquina, a mano, en fin. Y entonces, se complica un poquito son más la cosa, ¿no? Entonces vamos a ver sobre la ley de patrimonio. Es una ley que a mí, esto la verdad, me da pena que yo no hubiera estado desde el, que yo no hubiera estado desde el principio en esta ley, porque es una ley que me toca bastante de lleno, pues durante toda mi vida me he dedicado a estudiar cuestiones que tienen que ver con el tema patrimonial canario, ¿no? Con las identidades y todo este tipo de cosas, tanto materiales como inmateriales. Y es un asunto en el que además, cuando era más pibe, pues participé además en algunas cartas arqueológicas, en plan aficionado con gente que en los cabildos, tanto de Fuerteventura como de Gran Canaria como de Lanzarote, fundamentalmente pues se han dedicado a mantener el patrimonio que hoy tenemos y podemos disfrutar, ¿no? Y tuve ese honor, y para ellos todo mi agradecimiento, para los servicios de inspección de los cabildos, que creo que han sido básicamente lo que han mantenido todo lo que nosotros, en fin, hemos sido y somos, ¿no? Y espero que seremos. Pero bueno, más allá de lo que las leyes puedan decir, yo creo que esta es una buena ley, y así lo dicen porque es una ley bastante participada por muchos profesionales y gente que se dedica a esta cuestión. La verdad es que los canarios tenemos una sensación de que nuestro patrimonio se nos va, aunque nuestro patrimonio no está lo suficientemente cuidado, no lo tenemos vivo. Sí, tenemos una sensación agridulce respecto al patrimonio, ¿no? A veces, yo creo que hablo por la inmensa mayoría de los canarios, observamos cómo algunas cosas se pierden, se han perdido. Los años duros del cemento, los años finales de los 80, 90, principios de este siglo, se destrozaron muchísimas cosas y quizás no hemos sabido nosotros estar a la altura de la cuestión, ¿no? Es decir, que hay una percepción bastante extendida sobre eso que ahora llaman la gente la globalización, que no es otra cosa que el neoliberalismo o capitalismo salvaje puro y duro, que en fin, ha sacrificado bastantes elementos que podrían haber sido de uso y disfrute de nuestro pueblo. Pero bueno, tenemos lo que tenemos y ahora tenemos que concentrarnos en la tarea de cómo dignificarlo y mejorarlo, ¿no? Tenemos un problema serio en Canarias, es la falta de difusión de nuestro patrimonio. A mí me da a veces esto pena, me queda magua tremenda de que lo que se investiga en las universidades, lo que toda, alguna de nuestra mejor gente que ha investigado muchísimo sabe y ha descubierto, no sea de dominio público, de que la gente no conozca a Bernó, de que no se haya leído la historia del pueblo Ganche que hizo el señor Faliña, de Betancourt Afonso, que no se haya leído la obra de Viera y Clavijo. Yo tengo entre mis grandes logros de mi vida que con mi primer sueldo en la universidad fui corriendo a la librería Lemos y me compré la historia de Viera y Clavijo, con mi primer sueldo que eran 52.000 pesetas. O sea, porque no me lo podía haber comprado antes. La obra de Juan Francisco Navarro, la obra de Jean de Leverrier, Le Canarien, la obra de José de León, de Nona Pereira, de Tejera Gaspar, sobre todo también los últimos libros de uno de los conservadores principales que tenemos en Canarias, que es Juan José Jiménez, del Museo Arqueológico de Tenerife, y sobre todo también de nuestro estimado y malogrado amigo Fernando Esteves, ¿no? Y últimamente también pues la obra con la que tengo el placer de hablar frecuentemente, con Farrugia. Es decir, a mí me da rabia que las instituciones no difundan los hallazgos de la universidad y que el pueblo canario se siga moviendo cuando intenta interpretar nuestro patrimonio en una especie de nebulosa, de neblina, ¿no?, que diría, de conciencia neblinada, que diría también Manuel Alemán, nuestro psicólogo, ¿sabes?, de referencia, que también tuve el placer de conocer. En fin, por ejemplo, nosotros parece que pasamos del mundo aborigen del siglo XIV y XV directamente al siglo XIX, saltándonos los siglos XVI, XVII y XVIII, de los cuales aquí en Canarias casi nadie es capaz de articular ningún tipo de frase, ¿no? Es un desconocimiento total que tenemos, ¿no? Y eso es una asignatura pendiente que tenemos. Es decir, me preocupa esas piruetas mortales que hacemos, ¿no? Son mortales para un pueblo, ¿no? Porque no estamos ubicados en la historia. Yo recuerdo hace algún tiempo, y permítame, señor presidente, llevar a niños saharauis a un museo aquí en Tenerife, y la verdad que se fue hace 20 y pico años. Y la persona que interpretaba el museo dijo: los canarios todavía no sabemos dónde venimos. Yo me quedé pensando, ¿no lo sabrás tú? Entonces, hombre, póngase usted a leer, ¿cómo puede haber una persona, ¿no?, al frente de la exposición patrimonial que diga semejantes barbaridades? ¿Venimos del norte de África? ¿De dónde vamos a venir? Y desde luego no venimos en un planeta. Y eso está muy documentado. Desgraciadamente, como pueblo colonizado que somos y hemos sido, tendemos a pensar que lo de fuera siempre es mejor, ¿no? Y no creo que sea un problema de las leyes, pero es verdad que esta ley lo que tiene que hacer es dignificar esos artefactos culturales que nos cohesionan y nos identifican como pueblo. Por lo tanto, es un problema también de voluntad política, ¿no? y sobre todo también de hacer caso a los investigadores, a las universidades y a las asociaciones, que están perfectamente reconocidas. Por ejemplo, se habló, la diputada que me precedió, de la cuestión del lenguaje inclusivo, es verdad, pero también hemos planteado en esta ley la necesidad de ofrecer una interpretación rigurosa de nuestros artefactos culturales y patrimoniales, ¿no? Por lo tanto, es necesario que la gente esté formada, la gente que se esté. Voy terminando. Yo creo, esto que aquí se está hablando del papel de los ayuntamientos, también de los cabildos, que es lo que se ha especificado bastante. Hablamos en esta ley, que insisto, muy participada, también de patrimonio inmaterial. Por ejemplo, se nos ha quedado en el tintero la cuestión de que la radiotelevisión pública, al igual que en Andalucía está recogida, haga, digamos, propaganda de nuestro material, lingüístico, de nuestro patrimonio inmaterial. Se aporta rigurosidad. Yo creo que también se han aceptado enmiendas como la peatonalización de bienes inmateriales. La cuestión de los paleontológicos, nosotros aceptamos retirar todas nuestras enmiendas, digamos, muy particulares, y aceptamos la disposición transitoria final que se plantea, ¿no? En el tema de la canicultura, efectivamente, nosotros hemos planteado que se debería recoger aquí, pero no como deporte, porque sería una contradicción con la ley del deporte recientemente aprobada, pero sí como una cuestión de competitividad, ¿no? Y que tiene que estar regulado. Yo creo, señorías, independientemente de lo que vayamos a votar ahora, que Tenerife necesita un parque arqueológico, y tengo que decirlo aquí, en Fuerteventura, necesita que Tindaya se convierta en el gran parque arqueológico de Fuerteventura. El monumento ya existe, insisto, el monumento de Tindaya ya existe, lo que hay que ponerlo a funcionar, no necesitamos que nadie venga a decirnos lo que tenemos que hacer, está ahí. Tenerife necesita, al igual que Gran Canaria, que ya lo tiene,
sí, vaya finalizando.
Y la isla de La Palma también, siendo dos parques arqueológicos muy interesantes en los que los cabildos han planteado, creo que Tenerife necesita un parque arqueológico donde se recree la cultura guanche o aborigen, ¿no? Nosotros tenemos una serie de enmiendas que le iremos planteando ahí, y hemos aceptado bastante, ahora lo votaremos. Sobre el tema de las momias, simplemente decir, las momias no son bienes muebles, las momias son un patrimonio de especial sensibilidad. Nosotros esperamos que se trance la enmienda que nos acaba de llegar y que finalmente se quede con la categoría de bien patrimonial de especial sensibilidad. Y, en fin, y darle la dignidad que tienen todos los restos humanos, ¿no? Para su estudio, investigación y tratamiento, no son cosas. En definitiva, bueno, pues creo que esta es una buena ley y nosotros vamos a apoyar. Gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Turno del Grupo Popular, señor Hernández.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Hace unos meses interpelaba al consejero sobre la sobre si realmente iba a salir al finalmente lo que era entonces anteproyecto de ley. Habíamos tenido tres intentos anteriores que, por diferentes circunstancias, finalizando legislaturas, cuestiones económicas, cuestiones políticas, pero bueno, creemos que al final, afortunadamente, a la cuarta va a ser la vencida, si todos los diputados así lo estiman, y vamos a sacar una ley, vamos a aprobar una ley en el plenario que yo creo que mejora sustancialmente una ley anterior, la del 99, por tanto, después de 20 años, aunque, según los entendidos, tampoco estábamos la ley en vigor ante una mala ley. Probablemente ha faltado aplicación y ha faltado, sobre todo, lo que ya algunos ponentes han dicho, falta de concienciación y de divulgación de nuestro patrimonio cultural. Y en ese sentido, tengo que decirles que me he encontrado con unos magníficos compañeros, seguramente todos, con conocimientos superiores a mí en materia de patrimonio, me han ganado a la causa del patrimonio cultural, por tanto agradezco a mi grupo que me hayan designado ponente porque me ha dado la oportunidad estos meses de acercarme un poquito a esta materia y poder darnos cuenta de que ya la ley o el proyecto de ley salía con bastantes ventajas. La primera, también se ha dicho, trabajo de campo enorme de las universidades, de las asociaciones de patrimonio cultural, de los cabildos insulares, gerencias de urbanismo, que en sus diferentes alegaciones en los trámites pertinentes han ido enriqueciendo el texto. Y yo siempre decía que al final el legislador, más allá de que sea consciente de sus propias limitaciones, también tenía que ser consciente de que el trabajo más relevante, y permítanme esta expresión, estaba ya hecho. Y nosotros lo que teníamos que hacer básicamente era, sin renunciar, por supuesto, a nuestra tarea de legislador, rematar la faena. Y yo creo que al final hubo a lo mejor algún intento de expandir un texto que ya, repito, venía suficientemente consensuado y trabajado, pero yo creo que al final hemos logrado reconducir, incluso en este día de hoy, presentando unas enmiendas al informe de la ponencia, circunstancia excepcional, pero que creo que va a ser bueno también para el texto. Y, por otro lado, repito, ventajas, ese trabajo de campo, la voluntad de los propios grupos de sacarla en tres reuniones de forma casi maratoniana para poderla sacar, por supuesto la ayuda indudable de doña Cristina Duse como letrada, el impulso, hay que reconocer, de la propia Dirección General de Patrimonio Cultural, que ha estado siempre muy presente en los trabajos de esta ponencia, y al final el Grupo Popular lo que ha hecho es hacer, repito, su trabajo siendo conscientes en el contexto en el que estamos. Inicialmente trabajábamos con más de 70 propuestas que al final se recondujeron a 31 enmiendas, la mayoría de las cuales finalmente se han aceptado, y yo espero también contar con el apoyo, que además ya consensuamos en la última reunión, de estas 17 enmiendas al informe de la ponencia. Poco más, señorías. Esta ley, ya lo dijimos en la toma en consideración, pues incorpora aspectos importantes como es la creación de un sistema de información de patrimonio cultural de Canarias, que nos va a ayudar precisamente para implicar a la ciudadanía en la difusión del patrimonio cultural. Crea nuevas categorías de BIC, como son las del paisaje cultural y sitio industrial, que no estaban contempladas en la ley actualmente en vigor. Crea también los catálogos insulares. Y vuelvo otra vez con nuestras enmiendas, que han tenido sobre todo dos aspectos fundamentales. Uno, la incorporación del concepto de accesibilidad universal, que no estaba contemplada en el proyecto de ley y que hemos incorporado al texto, y yo creo que le da el contrapunto necesario, esa relación y ese diálogo que debe de haber, complicado a veces, pero desde la responsabilidad entre el patrimonio cultural y la accesibilidad, importante. Y después hemos tenido y hemos querido tener muy presente también la figura de los propietarios, de los promotores, de las personas que puedan tener, disponer de patrimonios culturales. El proyecto de ley planteaba algunas exigencias, algunas cuestiones que consideramos excesivas y hemos intentado tamizar, hemos intentado diluir un poco más en cuanto a los deberes de conservación, que siempre van a estar presentes, pero en cuanto a las inspecciones que están obligadas a hacer sobre sus propias propiedades. En definitiva, un buen texto que, como el primero, como el que tenemos ahora mismo en vigor, que tendrá su virtualidad si entre todos vamos a ser capaces de aplicarlo, administraciones públicas fundamentalmente, pero también de la propia concienciación de la sociedad canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Turno del Grupo Socialista, señora Hernández, señora Victoria.
Buenos días. Señoría, a nadie se le oculta que el debate y discrepancia fundamental de esta ley ha sido la referencia a la ciencia y cultura, que así se define, ciencia y cultura de la paleontología. Ciencia y cultura que se encuentra recogida en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, en la Ley de Patrimonio Cultural Central, en la que hoy modificamos, en la 4 en 1999. Por arte de magia, la propuesta que hace el Gobierno no hace referencia a paleontología y aparece en enmiendas de Podemos y del Partido Socialista, y no sé si recuerdo alguna más. Y hoy vemos que se borra, que se pasa a una transitoria con informes que hemos recibido de ilustres letrados, que se duda de la seguridad jurídica que puedan tener transitoriamente esos bienes. Parece al menos curioso que en solo dos ponencias que hemos tenido para solventar un total de 148 artículos más disposiciones adicionales y transitorias. Lamentablemente, el lunes pasado, todos de acuerdo, hicimos una nueva reunión y lo que habíamos acordado, concretamente en paleontología, se vuelve atrás y el Gobierno de Canarias se alía con el Partido Popular para sacarlo del texto. Podemos, entendiendo que no dudo de la buena voluntad del amigo Denis, que con la transitoria vale, también retiró el trabajo conciso y específico que fue poniendo en cada uno de los artículos que tenía, que entendía que se debía de poner. El representante de la sesión del grupo Gomero afirma que todo esto se acordó por unanimidad. Yo esto no lo he acordado por unanimidad. Yo asistí a la reunión como era mi deber. Bueno, en nuestra opinión, esa enmienda 120 del grupo que presentamos del grupo socialista evita su desregulación y, en consecuencia, su desprotección. Señoras y señores diputados, no lo entiendo. Aquí hay algo raro y sospechoso. Nos preguntamos qué interés existe que a mí se me escapa. Miren, lo voy a dejar en una interrogación y la historia nos va a decir qué hay aquí. ¿Podría existir, para crear la duda ante su señoría, prisas inversoras de gran capital, de bloques y cemento en zonas de yacimientos paleontológicos de Canarias? Lo cierto, ¿verdad?, es que hoy la cultura y la ciencia sigue llorando la desaparición de los yacimientos paleontológicos de Punta Negra, próximo a Las Galletas, y Playa del Búnker en Los Hinchos, en las Américas, que aún con la pomposa declaración de bien de interés cultural que lo tenían estos yacimientos paleontológicos, la pala mecánica, la avenida deseada, se arrasó con ese vestigio maravilloso que está datado en 130.000 años. Es muy fuerte pensar que acabaron. Y son pocos los bañistas de la conocida playa de las Teresitas que recuerdan cuando era una playa de arena negra y en la base del acantilado se encontraba, en opinión de los expertos, el yacimiento paleontológico más importante de Tenerife, formado hace más de 130.000 años. Años son. Aquí se encuentra un molusco, o se encontraba un molusco de concha robusta que aún se conserva en Senegal y Cabo Verde, que está incorporado a la gastronomía de los habitantes de esta parte del continente vecino. Como era una era tropical, nosotros lo hemos perdido. La importancia del yacimiento, según Esther Martín González, conservadora de paleontología, reside en que la presencia de este molusco, las Teresitas, es, en palabras de ella, sin lugar a dudas, la edad de los mismos y las condiciones ambientales durante las que se formaron, es decir, bajo las condiciones tropicales. Sin lugar a dudas, nos vienen informando el estudio del clima, el calentamiento global y sus evoluciones. Cuando empezó a remodelar la playa, se decidió retirarlos, recogerlos, y existen algunos en el Museo de Tenerife. En varias islas hay fósiles paleontológicos. Preocupa mucho al PSOE la redacción de los reglamentos que desarrolla esta ley. Y hoy proponemos una transitoria con plazo específico y muestra, en nuestra opinión, es que deben entrar en vigor antes de un año una vez publicada nueva ley. Por otro lado, el artículo 87... de los bienes integrantes, el patrimonio arqueológico, lo proponemos que esté definido bienes inmuebles y una tercera, que aunque admitiendo, como he hablado con García Ramos hace un momento, con el diputado, puede rozar los conceptos genéricamente establecidos, proponemos una tercera llamada restos humanos. Dos puntos de especial sensibilidad, las momias, fardos, etcétera, etcétera, como usted lo conoce. El PSOE se ha unido a Podemos a la propuesta de especificar en la ley los valores de la ancestral y peculiar losa o alfarería con raíces aborígenes en peligro de extinción, y hemos aportado en ese concepto del diputado Denis el ancestral bien de interés cultural que es hoy la seda del paso en la isla de La Palma. La primera artesanía canaria también en peligro de desaparecer, a la que se le ha concedido el reconocimiento de bien de interés cultural. Con asombro hemos visto una gran mayoría de las enmiendas propuestas del PSOE han sido rechazadas por entender su señoría que son más propias de los futuros reglamentos. ¿Cuándo será eso? A la casuística me remito. De igual manera, ha pasado la semana pasada el debate de la nacionalidad y con asombro los socialistas hemos tenido que sufrir que de nuestras 30 enmiendas presentadas ni una sola ha sido aprobada. Y señoría, les recuerdo que ya que estamos en la comisión que estamos, había una que instaba al gobierno a la redacción de la ley de mecenajo y a la ley de archivo. Su señoría son responsables de haber votado.
Señora Hernández, vaya finalizando.
Ya termino, ya termino, se lo prometo. Gratitud debemos a los colectivos que aportaron al PSOE el numeroso trabajo y esfuerzo. Y desde aquí les digo, tomen nota, esto es lo que hay. Hasta las próximas elecciones que presidirá el Gobierno de Canarias el compañero Ángel Víctor Torres. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Es turno del Grupo Nacionalista Canario, señor García Ramos.
Gracias, presidente. Yo enfatizo de la tramitación de esta ley el deseo de todos los grupos parlamentarios por sacarla adelante, y la hemos sacado casi a uña de caballo, porque las sesiones quizá debieron ser más numerosas y han sido muy laboriosas, con muchas reconsideraciones, pero sabiendo que esta ley pues viene a sustituir a una ley de 1999 y que ha cambiado el concepto de patrimonio, que las vinculaciones y las conexiones del patrimonio cultural con lo que puede ser el turismo, con lo que pueden ser normas medioambientales o normas de ordenación del territorio, nos hacían necesario actualizar esta norma, ¿no? Y espero que salga con la máxima mayoría, ¿no? Porque además esta ley viene consensuada con cabildos y ayuntamientos y con realmente los colectivos que se mueven en el ámbito del patrimonio cultural, ¿no? Por lo tanto, nosotros como legisladores lo que hemos intentado es ir matizando y mejorando. A veces se ha visto la mano de algunos intereses muy particulares que han estado por encima de los intereses generales que representa, a mi entender, la ley, ¿no? Y la ley, pues como todos sabemos, trae novedades, como yo creo que lo mejor es el sistema de información del patrimonio cultural de Canarias, que va a poner a disposición de toda la población lo que es ese patrimonio, que ese patrimonio es 2.000 años de cultura aborigen, más todo lo que viene después, la cultura europea que se añade. Está también el registro BIC, los catálogos insulares de bienes patrimoniales, los catálogos municipales de bienes patrimoniales también. Se incluyen nuevas categorías, como dijo el compañero Hernández Miranda, como la de paisaje cultural y la de sitio industrial. Y luego se habla de patrimonios específicos, como el patrimonio arqueológico, el patrimonio subacuático, el patrimonio industrial, el patrimonio documental y bibliográfico y el patrimonio inmaterial. Se habla también de museos. Con respecto a lo que plantea la compañera María Victoria Hernández, con la que siempre es enriquecedor discutir, sabemos que la paleontología y la arqueología excavan en busca de elementos que reconstruyen historias del pasado. Pero lo que estudian no es lo mismo, y eso lo sabemos los que estamos en ámbitos académicos, ¿no? Lo que estudian no es lo mismo. La paleontología estudia fósiles y reconstruye la historia de la vida, ¿no? Y la arqueología, los arqueólogos lo que estudian son restos de manifestaciones culturales, ¿no? Aunque a veces coinciden, y tiene razón, sobre todo en esos yacimientos de conchas marinas que están en La Graciosa y que no solo son fósiles de conchas marinas, sino se dice también que en toda esta área del África occidental las conchas actuaban como dinero, eran dinero. Entonces tenemos ahí el fósil, la historia de la vida, y tenemos también un elemento que servía para el intercambio crematístico entre los distintos pueblos, ¿no? Pero yo creo que lo hemos salvaguardado en las disposiciones adicionales. Lo hemos salvaguardado, y además el principal interesado era el compañero Denis Ramírez, y creo que está de acuerdo con que lo hayamos trasladado a donde lo hemos trasladado. Por lo tanto, yo creo que más que grandes asuntos, sustantivos asuntos, lo que hay son asuntos adjetivos. Yo creo que son matices que hemos intentado perfilar. A lo mejor no vamos a estar todos de acuerdo, pero me da la impresión, y en ese sentido creo que ha hecho un gran trabajo también, sobre todo de ajuste técnico, el compañero Hernández Miranda, ¿no? Tengo que decirlo. Ha hecho una lectura como jurista que me parece muy, muy pertinente y que no debemos desatender, sabiendo que la ley venía consensuada por cabildos y ayuntamientos, por los colectivos que se mueven en este ámbito, universidades, y lo que nosotros humildemente hemos podido aportar. Espero que la ley salga, señor presidente, con la mayoría que seamos capaces de otorgarle. Nada más y muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. ¿Algún portavoz quiere retomar la palabra? Señor Hernández.
Muy rápido, en relación con las observaciones que ha vertido la diputada Victoria Hernández, no quiero abrir ningún debate, pero es verdad que el texto original no contemplaba el elemento paleontológico, el proyecto de ley que entra en el Parlamento, punto número uno. Las enmiendas que el Partido Socialista presenta en su momento, de las 27 enmiendas, no cita en ningún caso el elemento paleontológico, solo la disposición transitoria nueva que propone. Por tanto, ese era un posicionamiento de partida del Partido Socialista. Y es verdad, como ha dicho el señor García Ramos, ha sido el Grupo Podemos el que inicialmente puso especial hincapié en incorporar en diferentes puntos del articulado de este texto, y finalmente, y le agradecemos el gesto y la decisión que ha tomado el grupo, y sé que además lo han compartido no solo con nosotros, con el propio gobierno, pero sobre todo con expertos y profesionales que han asesorado al grupo como nosotros igualmente, pues queda, como decía el señor García Ramos, salvaguardado en las disposiciones adicionales y transitorias. El elemento paleontológico está suficientemente protegido en la Ley de Espacios Naturales y no queda de ninguna manera desprotegido todo aquello que ha sido declarado BIC hasta la fecha al amparo de la ley actual, y por tanto creemos, siendo no un elemento pacífico, pero creo que suficientemente consensuado por todos, y por mi parte, solo a efectos de la presidencia y de las enmiendas presentadas no incorporadas, decirle que nosotros renunciamos y hacemos decaer las 6 enmiendas que habíamos trasladado al día de hoy. Nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Señora Hernández.
Muchas gracias. La verdad que le agradezco, señor Hernández, su talante y que me dé la oportunidad de otra vez dirigirme a esta comisión. Yo no distingo el que usted piense que el Partido Socialista desde un primer momento no luchó por la paleontología, cuando al menos la pone en una transitoria y la protege. El Partido Socialista, para eso se reúnen las ponencias, entendió que salvaguardaba mejor la paleontología las que presentaba Podemos, y a eso nos unimos. Mire, yo puse unos ejemplos tristes y lamentables. La Avenida de las Américas, debajo, hay un yacimiento paleontológico. En Las Teresitas hay un yacimiento paleontológico. Paleontología se define como ciencia y cultura. Y hoy, lamentablemente, lo vamos a dejar a la buena voluntad de otro sector de la legislación canaria y la pasamos de cultura a medio ambiente. Yo, sinceramente, mi grupo lo lamenta muchísimo.
Muchas gracias, señor Hernández. Señor Denis.
Sí, gracias, señor presidente. Como quiera que el asunto paleontológico, parece que depende básicamente de mi grupo, la decisión que hemos tomado. Vamos a ver, nosotros efectivamente nos dimos cuenta de que la cuestión esta desaparecía en relación a la anterior ley 4/99 y por eso introdujimos todas aquellas enmiendas, ¿no? Pero nosotros entendemos que con la disposición transitoria que se plantea queda perfectamente recogido, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros era vital que los bienes de interés cultural paleontológicos se integren en la protección de espacios naturales y eso queda recogido con esta ley. Es decir, eso para nosotros es una cuestión fundamental. Y la otra cuestión fundamental es que todas las intervenciones que se hacen sobre este tipo de yacimientos se hagan según esto, el reglamento sobre intervenciones paleontológicas y arqueológicas. Es decir, que no se haga como cada uno entienda, ¿no? Sino que se ajuste al reglamento. Para nosotros eso es fundamental. Y además se dice que en tanto no se incorporen a los instrumentos de ordenación prevista en la normativa sobre espacios naturales protegidos, continuarán rigiéndose por las cartas paleontológicas municipales y otros instrumentos aprobados al amparo de la ley del 99. Por lo tanto, nosotros estamos satisfechos, ¿no? Y otra cosa, simplemente las enmiendas que nosotros traíamos hoy también decaen. No, solamente mantenemos vivas la del artículo 96 y la del artículo 106.
Gracias, señor Deni.
Bueno, yo quiero, ya no voy a hablar más del tema, la paleontología. Yo quiero decir que las enmiendas que tenemos nosotros vivas las mantenemos y lo que propongo, porque ya veo el tenor, es que se voten conjuntamente.
Vale. Muy bien, muchas gracias. Pues procedemos, señorías, si les parece bien, les comunico que según el artículo 128.3 se admiten las enmiendas del Partido Popular, la enmienda del Grupo Socialista y una enmienda de adición del Grupo Podemos. Por lo tanto, vamos a proceder, sí, la del artículo 96 y la de adición a... Sí, sí. Y mantienes viva la del artículo 106. Mantienes viva, no, hay una enmienda in voce del partido de Podemos, del grupo Podemos, a la 106, que entiendo que todos los grupos dan el visto bueno para que esa enmienda in voce, que es cambiar el término deportivo por competitivo, damos el visto bueno a todos los grupos, ¿no? Sí. Señora Hernández, sí, su enmienda están ya admitida la enmienda de transitorio al punto 1 y el punto 2 están admitidas. Señor García Ramos.
Sí, bueno, yo lo que quisiera decir es que nosotros mantenemos viva también una enmienda que es la número 1 al artículo 87 y nos gustaría, porque también en el debate se suscitó cierta confusión, seguir manteniendo en el apartado C el texto tal y como lo presentamos, con la categoría de bien mueble de especial sensibilidad, las momias, tal, 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 y seguir el texto lo dejaríamos igual que como lo presentamos, porque la advertencia que nos han hecho desde el punto de vista del patrimonio no histórico, sino del patrimonio en general, es que solamente hay bienes muebles e inmuebles, y si nosotros dejamos los restos fuera de esas dos categorías, lo enviamos al limbo, que cualquier técnico que se ponga muy estricto puede decir que no son ni bienes muebles ni inmuebles. Por lo tanto, creo que aunque es un poco reiterativo, mantenemos con la categoría de bien mueble de especial sensibilidad y a continuación lo que viene, ¿no?
Bueno, a ver si las enmiendas del Grupo Nacionalista Canario solo queda viva una y la otra la retira, ¿entendido bien, no? Habían dos, una, la número 5, propuesta de adición de nueva disposición adicional, ¿se mantiene viva o no? La mantiene viva, vale, ok. Pues señorías, vamos a proceder a votar las enmiendas que están vivas. Si les parece, les propongo votar las enmiendas del Grupo Socialista todas en bloque, si no hay ninguna objeción. Las enmiendas del Grupo Socialista todas en bloque. ¿Pide alguna votación separada?
No, perdone, presidente, es que no me había dado cuenta de los cambios en el dictamen, o sea, las propuestas que hemos trasladado hoy a la mesa.
Sí.
Hay que eliminar, disculpe, porque quedó pendiente de discutir y de consultar el artículo 57.1, que decae. ¿De acuerdo?
¿Qué es la enmienda número?
Bueno, la enmienda... Bueno, la tiene la letrada. 57.1 decae, pero sí mantenemos 57.5, disculpe. ¿De acuerdo? Respetamos los términos de la, del informe de la ponencia.
Eso está correcto, vale. Sí. Lo que ha presentado hoy, en la mañana de hoy, está correcto y todos los grupos presentes tienen esto y, por lo tanto, no hacía falta esa aclaración, pero está bien que lo haya hecho. Por lo tanto, procedemos a votar las enmiendas del Grupo Socialista, que son la enmienda 102, 103, 111, 116, 118 y 120. ¿Correcto? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos abstenciones. Bien. Pasamos a votar ahora las enmiendas. Grupo Nacionalista Canario, que son dos enmiendas. Ah, perdón, la de Podemos primero, sí. Bien, votamos las enmiendas de Podemos, la número 89 y la Inboche al artículo 106. ¿Las podemos votar juntas? ¿Sí? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. Votamos las enmiendas del Grupo Popular presentadas en la mañana de hoy a la mesa. ¿Podemos votar? ¿Quiere votar las separadas?
¿Eh? ¿Del Grupo Podemos?
No, del Grupo Popular. Ahora el Grupo... ¿Qué quieren? ¿Quieren separada? ¿Todas? ¿Cada una de ellas? ¿Sí? Vale, pues votamos la enmienda número 1 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Tres votos en contra, abstenciones. Cero. Votamos la enmienda número 2 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Votamos la enmienda número 3 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿En contra? Dos. ¿Abstenciones? Uno en contra y una abstención. Votamos la enmienda número 4 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos la enmienda número 5 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos la enmienda número 6 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos la enmienda número 7 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Votamos la enmienda número 8 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Votamos la enmienda número 9 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos la enmienda número 10 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos la enmienda número 11 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Señora Acuña, aclare el voto porque me tiene loco. Enmienda, votamos enmienda número 12 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos la enmienda número 12 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos la enmienda número 13 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos la enmienda número 15 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos la enmienda número 16 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? A favor. La número 16, voto unánime de sí y de todos los grupos. ¿Sí? Votamos la enmienda número 17 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, quedan votadas ya las del Grupo Popular. Pasamos a votar las de Nueva Canarias, ¿no?
¿Te quedaban vivas?
¿Nueva Canarias? ¿Al grupo no se ha visto? Votamos las dos enmiendas vivas del Grupo Nacionalista Canario. ¿Las podemos votar juntas? ¿Sí? ¿Votos a favor de las enmiendas? Momento, por momento. Señor, el que pida la palabra, pídamela, yo se la concedo, pero aprieten el micrófono para que nos enteremos todos de qué están hablando.
Sí, no, es que no me queda claro cuál es la enmienda del artículo 110, si me la podría explicar un poco.
Señor García Ramos. Apaga ahí. Vale, votamos, por lo tanto, las dos enmiendas del Grupo Nacionalista en conjunto, ¿quiere separada? Votamos la enmienda 121 del Grupo Nacionalista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos la enmienda número 5 del Grupo Nacionalista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos ahora la enmienda viva del Grupo de Nueva Canarias, la número 131. ¿Votos a favor? Enmienda 131 del Grupo Nacionalista Canario. ¿Votos a favor? Perdón, del Grupo de Nueva Canarias. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Lo tiene? Votamos en la enmienda a cambio de dictamen de comisión del artículo 96 de Podemos. Enmienda de adición al artículo 96 a continuación del punto final que ponga especialmente la losa, alfarería tradicional y su técnica ancestral, así como el Big Seda del Paso en La Palma. ¿Vale? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vale. Bueno, están votadas todas las enmiendas. Votamos ahora la exposición de motivos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos ahora el título del proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues queda aprobado el dictamen y pasamos a pleno. Seguimos con el orden del día. Siguiente proyecto de ley, dictamen de proyecto de ley. Señoría, hay cambio de portavoces de grupo. Bienvenido. Vamos a darle un minuto.
Presidente, va a empezar ahora la Comisión General de Cabildo, de la que soy portavoz también, además de ponente de esta ley. Por tanto, si no tendría inconveniente en poder hacer el posicionamiento de mi grupo y poder acudir a la Comisión General de Cabildo, si
no creo que exista ningún inconveniente por ningún grupo, por ningún portavoz. Por lo tanto, empezaríamos con la intervención del portavoz del Grupo Podemos. Procedemos, por lo tanto, al dictamen sobre el proyecto de ley por la que se deroga el apartado C del artículo 4.2 de la Ley 2/2013 del 29 de mayo de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Le daré, señorías, 5 minutos a todos los portavoces y en un segundo turno si alguien necesita una aclaración, una réplica. Comenzamos, como nos ha solicitado el portavoz del Grupo Podemos, señor Márquez Fandiño, con tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidente. Voy a hacer muy breve porque hoy tenemos un orden del día en este Parlamento un poco ajetreado y ya tendremos tiempo en su tramitación en pleno de hacer y exponer nuestro posicionamiento de manera más detallada sobre el proyecto de ley que estamos debatiendo. En definitiva, nuestro posicionamiento es claro. Nos alegramos de que hayamos llegado a un acuerdo en torno a la regulación del alquiler vacacional, una modalidad turística que ha aumentado incluso durante esta propia legislatura, la situación que teníamos cuando empezó la legislatura a la situación que tiene el alquiler vacacional en estos momentos es radicalmente distinta. Y por tanto se están produciendo efectos que nada tienen que ver con el desarrollo social que defendemos en esta tierra. Obviamente el problema de la vivienda junto con la derogación que ha, y la consideración negativa que ha tenido el Tribunal Supremo sobre el decreto del Gobierno de Canarias nos ha obligado a intentar buscar ese acuerdo. En esos 11 puntos que se plantean, nosotros estamos de acuerdo en 10, no estamos de acuerdo en el número 10 concretamente, porque creemos que afecta negativamente a aquellos propietarios que ya tienen consolidada la residencia en suelo turístico y que el alquiler vacacional, siendo en suelo turístico, supone una manera de recibir también recursos a través de nuestro modelo turístico de una manera más diversificada, y no creíamos necesario, y que en todo caso a quien afecta positivamente el número 10 de esa propuesta es al sector hotelero. Dicho esto, estamos de acuerdo en ese aspecto. Votaremos a favor de las enmiendas del Grupo de Nueva Canarias porque estamos en contra de lo que plantea en el fondo esta reforma legislativa, que no es otra cosa que la barra libre, que no es otra cosa que volver otra vez al modelo desarrollista descontrolado que había antes del año 2001 y que en el año 2003 llegan con las directrices. Nosotros entendemos que esto es una mala noticia para nuestra tierra. Nosotros entendemos que la construcción de hoteles no puede ser descontrolada sin tener en cuenta una serie de criterios que se establecen. Además, creemos que se está enriqueciendo el texto y que se podría llegar a un acuerdo en torno a esto, pero obviamente aquí confrontamos dos modelos de desarrollo urbanístico, dos modelos de desarrollo turístico y, en definitiva, dos modelos turísticos distintos. Eso es lo que queremos poner de manifiesto y creemos que es una mala noticia que se aproveche esta reforma legislativa para, ya digo, desregular algo que en nuestra tierra es absolutamente necesario, y es crecer de manera sostenible, establecer límites al sector turístico, porque no podemos recibir cada año 1 millón más de turistas sin que esto tenga un sentido desde el punto de vista de nuestros recursos, de nuestros residuos, del tratamiento de las aguas, de la energía, en definitiva la capacidad de carga. Y la única forma de controlar la llegada de turistas es a través de la oferta. La oferta que nosotros hacemos al sector turístico es nuestra manera de limitar nuestro propio sector. Por lo tanto, no es positivo establecer que se construyen cada vez más y más y más hoteles. Otra cosa es cuando hablamos del sector rural, cuando hablamos de distintos aspectos en zonas urbanas, donde podríamos incluso debatir qué tipo de modelo, crecimiento, y creo que en eso se han puesto enmiendas encima de la mesa que son positivas. Lamentamos que no haya acuerdo en ese sentido, lo pondremos de manifiesto y nos congratulamos de que al menos en el aspecto del alquiler vacacional y dentro de las limitaciones que nos está estableciendo el propio Tribunal Supremo hayamos llegado a un acuerdo amplio. Agradezco que me hayan permitido adelantar mi turno de palabra y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Márquez. Turno ahora del Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Bueno, agradecer el trabajo en las diferentes ponencias que hemos tenido todos y cada uno de los ponentes de los diferentes grupos, y me gustaría tener también pues una mención especial también para pues el asesor de Nueva Canarias, a Fermín Delgado, que la verdad que nos ha sido de muchísima utilidad en esta ponencia, pues su sabiduría y estar puesto como está de manera tan eficiente en los temas urbanísticos y turísticos en general, pues nos ha servido pues para llegar incluso a consensuar posturas. También al letrado, por supuesto, agradecerle la ayuda durante todas las ponencias. Nosotros creíamos que no, al final de la legislatura no era pues el tiempo adecuado para podernos abordar unas modificaciones que tienen que ser muy extensas, de hecho dependen plenamente de nuestro desarrollo turístico y por lo tanto el desarrollo de nuestra economía para los siguientes años. Creemos que es una cuestión que había que abordar con muchísimo más tiempo. De hecho, solo presentamos una enmienda y era precisamente pues para realizar una modificación puntual al artículo en consonancia pues con esa sentencia del Tribunal Constitucional que derogaba la moratoria establecida por criterios económicos de calidad, y en función de este objetivo pues planteábamos esa enmienda. Precisamente por eso, porque creemos que unos cambios así, una remodelación de nuestra ley turística, creemos que hay que hacerla con bastante tiempo, no se puede hacer deprisa y corriendo, y prácticamente ya al final de la legislatura. Recordemos que los antecedentes que tenemos no son muy buenos, como ocurrió con el decreto del alquiler vacacional, pues prácticamente también se realizó al final de la anterior legislatura y vemos los problemas que ha tenido a la hora de ser aplicado. Me alegro de que hayamos conseguido encontrar o llegar a un consenso en muchos de los puntos. Creemos esencial que se regule el alquiler vacacional. De hecho, el Gobierno ayer presentaba a los cabildos y ayuntamientos el anteproyecto de ese decreto, que esperemos que sirva realmente, que tenga una eficacia realmente real y efectiva para las miles de familias que dependen de esta actividad. Para nosotros, en el tema del alquiler vacacional, era esencial que se respete la unidad de explotación en el suelo turístico. No podemos poner en riesgo pues una actividad que genera o aporta a nuestro PIB el 35% y todos los puestos de trabajo que dependen en nuestro archipiélago de este sector. Lo que sí creemos que no es un sector que esté dando toda la calidad que puede dar. Creemos que los 15.000 millones de euros que proporciona a nuestra economía durante o cada año no se refleja luego en empleo de calidad y en un bienestar para los canarios, y en ese sentido sí tenemos que seguir trabajando. Por supuesto, también debemos dar seguridad jurídica a estas personas que alquilan estas viviendas para que quede claro que ese alojamiento no está afectado por la legislación de arrendamientos urbanos y los inquilinos no puedan de forma fraudulenta interponer los derechos de esa normativa específica. Por supuesto, debemos ser vigilantes en que se dé una correcta publicidad y que el producto que un extranjero contrata en Canarias se ajuste a lo ofertado y que se cumple con las condiciones exigidas de calidad e higiene. Pero no todo ha sido alquiler vacacional. También hemos puesto sobre la mesa requisitos de responsabilidad a los establecimientos turísticos que incumplan con la normativa para que la responsabilidad no quede en un vacío legal y se aclaren todos los posibles responsables ante una infracción. La ley, en definitiva, tendrá más utilidad que la que estaba prevista originalmente y esperamos que esto nos sirva de impulso para que, de una vez se regulen los requisitos del alquiler vacacional y se regulen los aspectos del fenómeno turístico, que de momento no se han estipulado, como el estatuto de los municipios turísticos y un largo etcétera. Espero que esto vaya enfocado a un crecimiento sostenible de nuestro territorio. Creemos que es fundamental también saber cuál es la carga turística que soporta nuestro territorio. Eso es esencial para saber hasta dónde podemos crecer o si por el hecho quizás ya hemos crecido todo lo que teníamos que haber crecido y pueden soportar pues nuestros servicios, nuestro territorio, etcétera. Una vez más, pues el agradecimiento a todos y cada uno de los ponentes de los diferentes grupos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno del Grupo de Nueva Canaria, señor Campos. Por tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. También iniciar con un apartado de agradecimiento a todos por el trabajo. Evidentemente nosotros pues nos vamos a posicionar de manera clara más con el trabajo de unos y unas que de otros. También, por supuesto, la labor que siempre es inestimable del señor letrado. Y de manera muy especial me van a permitir que un agradecimiento especial al ponente número 7 de esta ponencia, que es Fermín Rodríguez. Creo que nuestro compañero ha hecho un trabajo excepcional. El Fermín Delgado ha hecho un trabajo excepcional en sacar adelante, aprovechando esta ley que rechazamos de plano, el proyecto de ley que presentaba el Gobierno, para hacer una labor de algo que sí que correspondía al Gobierno y que no ha hecho, salvo conocemos que en el día de hoy presenta un decreto que regula el alquiler vacacional que no va a dar tiempo de tramitar, cuando todos coincidíamos en que era preferible, a través de una ley, fijar, consolidar más la regulación del alquiler vacacional. Con respecto al proyecto de ley que hemos estado tramitando, lo decía al principio, el proyecto de ley del Gobierno tiene nuestro total y absoluto rechazo desde el minuto uno. Presentamos enmienda a la totalidad. Nosotros no estamos de acuerdo que para adaptarnos a la sentencia del Tribunal Constitucional, de facto, el Gobierno de Canarias aprovecha para desregular definitivamente todo lo relacionado con el crecimiento, para abolir de manera clara y decidida, de una vez por todas, en sus tesis, lo que se conocía como la moratoria, y en la práctica, pues barra libre, sobre suelo clasificado, obviamente, pero barra libre a que se pueda construir sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de restricción por parte de las propuestas del Gobierno de Canarias. Y lo decimos porque la sentencia del Tribunal Constitucional en absoluto establece cuál debe ser el sentido de cómo debe quedar regulada definitivamente. Lo que establece es que por criterios económicos y, por tanto, lo que estaba establecido en el apartado 426 de la Ley 2/2013 no correspondía, no cabía y había que modificarlo. Cabe la derogación explícitamente sin introducir ningún otro objetivo o cabe modular, atendiendo a la sentencia del Tribunal Constitucional, pero obviamente sí estableciendo límites al crecimiento, no por motivos económicos, pero sí por motivos medioambientales. Ha triunfado la tesis desregulatoria de este Gobierno y de algunos desde fuera del Gobierno que llevan intentando imponerla desde hace muchísimo tiempo. Y, evidentemente, esas tesis desregulatorias, que según ellos son la panacea para evitar cualquier crisis, olvidando que la reciente crisis de la que ahora estamos saliendo viene precisamente de la desregulación del sector del suelo, desde la desregulación del sector financiero a nivel internacional. Por tanto, nosotros en ese sentido no podemos apoyarlo en ningún momento. Pero además porque olvidamos que cuando se aprueba la ley de directrices, la famosa moratoria en su momento, aprobada por unanimidad en este Parlamento, era consciente de una realidad que se había vivido en Canarias en los últimos años, fundamentalmente el crecimiento desmedido en los años 80 y 90, que además del impacto medioambiental sobre el territorio, también sobre la propia industria turística, un exceso de oferta que finalmente colisionó de manera grave sobre nuestra principal industria turística. Por tanto, nosotros en ese sentido rechazamos de plano, presentábamos dos enmiendas que no se han incorporado, no se han aceptado, y vamos a mantenerlas vivas, obviamente, para su discusión en el Pleno. Y en el aprovechando que se tramitaba esta ley, como decía, hemos impulsado, hemos intentado que sirviera al menos para regular otro fenómeno realmente importante en el que el Gobierno no ha estado en los últimos cuatro años, como es la regulación del alquiler vacacional. En ese sentido, sí que tenemos que agradecer el trabajo muy coincidente, fundamentalmente del Partido Socialista y del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el Grupo Nacionalista Canario, porque hemos sido capaces de transar determinadas propuestas que ayudan, fijándola en una ley, y por tanto, para que sea recurrida, tendrá que argumentarse de forma más importante que lo que se ha hecho hasta ahora, delimitando claramente cómo debe regularse el alquiler vacacional en los próximos años de manera inmediata. Está claro que hay que buscar mecanismos de regulación, está claro que sí que hay se pueden establecer de manera clara, y fundamentalmente por tres elementos que están además en nuestra Constitución: la capacidad de ayuntamientos, cabildo y propio gobierno, por tanto de los distintos territorios, de utilizar la planificación como un elemento esencial; segundo, el derecho fundamental también, el acceso a una vivienda de calidad, que el alquiler vacacional sin regulación en el ámbito residencial está poniéndolo absolutamente inalcanzable para amplios sectores de la población, y por supuesto también por criterios económicos en lo que es nuestra principal industria turística. En este sentido, se mantienen vivas algunas de nuestras enmiendas, aunque han presentado transaccional a dos de ellas el Grupo Nacionalista Canario, que ya anticipamos que vamos a aceptar, y sí anunciamos el voto en contra al título de la ley y a la exposición de motivo, aunque se ha introducido la justificación del alquiler vacacional, pero porque seguimos estando en contra en el elemento inicial del proyecto de ley presentado por el Gobierno, y vamos a rechazar también las enmiendas del Grupo Popular.
Muchas gracias, señor Campos. Turno ahora del Grupo Popular. Señor Blanco, señor Jorge.
Jorge. Gracias, señor presidente. Vamos a ver. Nosotros estamos en sintonía y, por tanto, de acuerdo con el origen de este proyecto de ley. Creemos que, bueno, no hace más que cumplir un mandato del Tribunal Constitucional en relación a la exigencia que motivó el recurso ante el Tribunal Constitucional sobre la imposibilidad de edificar o construir en Canarias establecimientos hoteleros de una categoría inferior a 5 estrellas. En definitiva, lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que no puede haber una discriminación en razón de las categorías de los hoteles para la ampliación de la oferta hotelera en nuestro archipiélago. Por tanto, en virtud de que es un cumplimiento del mandato del Tribunal Constitucional, y porque además, desde el punto de vista material, también estamos de acuerdo en que eso debe ser así, nosotros inconveniente en ese proyecto de ley no teníamos. ¿Qué hicimos? ¿Mi grupo parlamentario qué hizo? Pues aprovechar la circunstancia de la existencia de este proyecto de ley para presentar otro tipo de enmiendas que a nuestro juicio son imprescindibles y necesarias para mejorar la legislación turística en Canarias. Frente al incumplimiento del Gobierno de Canarias, que se ha pasado los cuatro años diciendo que iba a mejorar, a simplificar y a unificar y a darle homogeneidad a la legislación turística en el archipiélago a través de la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo del año 95 y a la Ley 2/2013 de Renovación Turística, frente a ese incumplimiento en el que el consejero, la anterior consejera y el actual consejero, bueno, manifestaron permanentemente su voluntad, pero lamentablemente no se vio nunca materializada esa posición de modernización de la legislación turística, Bueno, pues nosotros a través de las enmiendas pretendimos incorporar determinados hitos que a nuestro juicio son necesarios para adaptar la legislación a los requisitos y exigencias de la legislación europea y nacional, de la transposición de la ley nacional frente a la directiva 123/2006, ¿no? Para nosotros la autorización previa es una figura absolutamente obsoleta que no añade nada a un procedimiento administrativo para la construcción de un hotel. Entendemos que hay una doble regulación por parte de la autorización previa y por parte de la licencia municipal que otorga un ayuntamiento. Así se ha manifestado no solo mi grupo parlamentario, sino los tribunales de justicia también. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias así lo ha dicho. La inaplicabilidad de ese apartado de la ley. El Gobierno sigue haciendo oídos sordos a ese tema y, por tanto, lo sigue manteniendo en la legislación. Para nosotros era importante, o es importante, incorporar también, en consonancia con la ley del suelo, la descentralización de los planes de modernización y mejora e incremento de la competitividad previstos en la ley de renovación a través de una enmienda. Para nosotros era importante simplificar los incentivos para permitir que cuantos más inversores y promotores turísticos y empresarios turísticos se pudieran adaptar o acoger a esos incentivos, porque el fracaso de la renovación desde el punto de vista del acogimiento a esos incentivos es evidente. Los empresarios y los titulares de negocios turísticos renuevan porque les toca, porque el mercado así se los exige, pero no porque se puedan ver acogidos o ver reflejados en los incentivos existentes en la legislación. En fin, otro tipo de enmiendas que también nosotros presentamos en el periodo de enmiendas de este proyecto de ley, pero en fin, que ya ustedes conocen perfectamente. No se nos han aceptado ninguna enmienda al proyecto de ley. No se ha aceptado ninguna enmienda del Partido Popular y tampoco se nos puede pedir al Partido Popular que hagamos un acto de fe en relación a la voluntad a la exigencia de pedir que el Partido Popular se sume a una mayoría para aprobar este proyecto de ley, que compartiendo en el inicio no compartimos muchas cosas de las que se han incorporado al dictamen. Nosotros, por mucho que lo hemos discutido, y aprovecho para agradecer el trabajo, efectivamente, como dijo el portavoz del Grupo Mixto, de Fermín Delgado, que es el asesor de Nueva Canarias, que ha estado trabajando intensamente en este proyecto de ley, así como del papel del letrado, por supuesto, pero no seguimos sin ver, sin estar de acuerdo con la totalidad de las enmiendas transaccionales y enmiendas propuestas en relación con la regulación del alquiler vacacional. A nuestro juicio, no van acordes esas enmiendas con las sentencias recientes del Tribunal Supremo. ¿Me queda mucho tiempo, señor presidente?
Ya está usted ya
estoy sobrepasado.
Tiempo de cuento.
A nuestro juicio, y voy terminando, no están acordes con las sentencias del Supremo y, por tanto, en fin, yo creo que lo que pretende la regulación actual es, a nuestro juicio, prohibir el alquiler vacacional, salvo que excepcionalmente los ayuntamientos lo permitan en uno u otro sitio, cuando yo creo que el procedimiento tiene que ser al revés, que excepcionalmente se prohíba el alquiler vacacional y no, digamos, de manera ordinaria, ¿no?, como se pretende, de acuerdo a la lectura que hacemos de las enmiendas aprobadas y incorporadas al dictamen. Nosotros no creemos que el alquiler vacacional es una oportunidad refrendada por sentencia ya del Tribunal Supremo y, en fin, no estamos de acuerdo con ese tema. Tampoco estamos de acuerdo con la imposibilidad de que, pues lo hemos consultado, hemos analizado la voluntad de muchos titulares de negocios turísticos, de edificios que están fuera en estos momentos de ordenación turística, fuera del negocio, y creemos que el alquiler vacacional es una buena oportunidad para volver a incorporar al mercado turístico. Cierto es que a través de otra modalidad, pero sí que, y no entendemos la prohibición que se pretende incorporar en ese en el texto. Por tanto, en fin, estas son mis consideraciones. Ya en el pleno ya diré, lo profundizaremos aún más.
Muchas gracias, señor Jorge. Turno del Grupo Socialista, señora Cabrera.
Gracias, señor presidente. Yo, como tendremos que volver a intervenir en el pleno, voy a ser bastante más breve. Si Vicky me deja, claro está. Insistir en el agradecimiento a la predisposición de los distintos ponentes que han estado trabajando en ese equipo de trabajo y en la predisposición a intentar llegar a acuerdos. No siempre, como se ha visto, ha sido posible, pero sin embargo se ha intentado y siempre ha imperado la serenidad y la cordura en un tema tan delicado como es el modelo turístico que queremos para Canarias. Nosotros estamos convencidos del Grupo Socialista que, evidentemente, esta no es la modificación que queremos. Nosotros queremos una modificación profunda, sosegada, amplia, mucho más amplia de la ley turística, que es lo que merece y necesita Canarias. Pero esto viene de forma... las circunstancias nos obligan pues a adoptar el mandato del Tribunal Constitucional y por eso estamos aquí en este punto, en este momento. Nosotros, en principio, haciendo alusión a lo que comentaba el proponente del Partido Popular, sabiendo que no tenemos tiempo, que estamos a estas alturas de la legislatura y que no nos daba tiempo de llegar con esta modificación, decidimos acotar los temas a tratar, acotar los temas a debatir. Y considerábamos que, para el Grupo Socialista, uno de los temas prioritarios y urgentes era, por supuesto, el alquiler vacacional, con respecto al que presentamos varias enmiendas que se ven incorporadas en ese texto transado que hemos hecho, a la que hemos llegado la mayoría de los grupos, con la excepción, como ya ha comentado el señor Miguel Jorge, del Grupo Popular. También hemos presentado otra serie de enmiendas y algunas de ellas han sido tenidas en cuenta, como es a incorporar como actividad turística complementaria el turismo pesquero y las visitas a explotaciones agropecuarias, que han sido aceptadas por el resto de grupos. Y en ese sentido, como el tiempo es el que imperaba y el tiempo es el que no nos daba más espacio para poder tratar y negociar, pues hasta aquí hemos llegado. Esta es nuestra posición con respecto al resto de enmiendas que quedan vivas del resto de grupos. Nosotros fijaremos nuestra posición en el voto que habrá a continuación.
Muchas gracias, señora Cabrera. Turno del Grupo Nacionalista Canario, señora Calero.
Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, yo voy a hacer mi intervención sin saber ahora muy bien lo que va a pasar en la votación, porque como aquí se está desmarcando todo el mundo, si llega a durar más la ponencia, no sé lo que hubiese pasado. Yo quiero empezar agradeciendo a todos los grupos, pues en principio pensé que se iban a aceptar todas nuestras enmiendas, ahora veo que algunas no van a ser aceptadas, pero bueno, en la última ponencia quedaba claro que se aceptaban todas nuestras enmiendas, particularmente las relacionadas con inspección turística y también con el resto, hasta el cuerpo de la ley y demás, y que en muchos casos todos saben que son mucho más técnicas que políticas las que hemos presentado, porque es la propia casa, además, los que están en el día a día en ese trabajo de inspección los que las necesitaban. Mostrar nuestra satisfacción por el acuerdo alcanzado en cuanto al alquiler vacacional, porque entendíamos que, como ha dicho Nueva Canarias, era importante fijar unos mínimos mediante ley para darle seguridad y solidez pues a esta regulación. Y solo con ver las enmiendas, Miguel Jorge no está, pero solo con ver las enmiendas ya sabíamos que partíamos de posturas muy, muy, muy diferentes entre los grupos. Y por eso era agradecer, como ya se ha dicho, que había un acuerdo alcanzado para acotar lo que era el proyecto de ley y poder llegar a acuerdos por el tiempo que teníamos, que era muy poco, y si profundizábamos en muchos temas, pues no íbamos a llegar al último pleno. Como digo, Miguel Jorge no está, pero no es que no hayamos aceptado las propuestas del Partido Popular, sino simplemente que en ese primer acuerdo, cuando se fijó la primera ponencia, había un acuerdo de acotar los objetivos y lo que íbamos a tratar, y no estaban dentro de ese acuerdo. Entre sus enmiendas, creo recordar, solo estaba el tema de los planes de modernización y no estaba el resto, y habíamos tomado todos, habíamos dado la palabra, pues, de qué íbamos a intentar abordar. Por tanto, yo no entiendo que las hayamos rechazado, es que ni siquiera hemos tenido tiempo de estudiarlas en profundidad porque eran enmiendas muy interesantes pero de muchísimo calado y no daba tiempo a profundizar en las enmiendas del Partido Popular. En cuanto al alquiler vacacional, que también se desmarca el Partido Popular, decía que pretendemos prohibir o no prohibir. Yo creo que tampoco se lo ha leído con cariño, porque lo que pretendemos simplemente es darles más competencias a las administraciones locales, a los ayuntamientos y los cabildos, para regularlo en sus zonas, porque estamos todos un poco hartos de decir que cada territorio en Canarias es muy distinto y unos tienen necesidades de más alquiler vacacional, como quizás en las islas llamadas verdes, y en otros sitios se está yendo de las manos, como Lanzarote y Fuerteventura, está creando muchísimos problemas, como decíamos, hasta de vivienda. Como decía, ese acotamiento que hicimos, habíamos acordado tratar los objetivos primordiales, los de más importancia, los más necesarios, que entendíamos que era dar cumplimiento a la sentencia, como no podía ser de otra manera, que es para lo que nació, incluir los aspectos que nos habían pasado de inspección para solventar los problemas con los que se encuentran en el día a día los inspectores, para dotarlos de seguridad al actuar y permitir cubrir algunas lagunas existentes, incluso incluir la figura del alquiler vacacional en todos los temas de inspección, y luego fijar las bases para el desarrollo de la regulación del alquiler vacacional, que sabiendo lo del decreto de hoy, pues probablemente tenga que hacer alguna pequeña adaptación si no está totalmente de acuerdo. Pero bueno, eso se conseguía con una transaccional entre todo lo presentado entre todos los grupos, y yo creo que hemos logrado consensuar bastantes aspectos, incluso partiendo de puntos de vista muy distintos. También habíamos acordado, como he dicho, abordar de la parte del Partido Popular una modificación legislativa para los planes de modernización que se reflejaban en las enmiendas de Nueva Canarias del Partido Popular. Y luego pequeños flecos, como ha dicho la portavoz del Partido Socialista, pequeños pero no menos importantes, que era modificar la Ley 7/1995 para incluir en su ámbito de aplicación las visitas a las instalaciones agropecuarias y el tema de la pesca, turismo, turismo marinero y turismo acuícola, que lo estamos abordando en otra ponencia para modificar la Ley de Pesca. También habíamos afinado en la exposición de motivos, no sé si Nueva Canaria ahora se desmarca, abstención, pero sí que me sorprende, también se lo agradezco a Fermín, pero que fueron ellos mismos quienes nos presentaron cómo quedaría, a ver si había acuerdo, fue precisamente Nueva Canarias quien hizo la redacción a ver si todos estábamos de acuerdo, y ahora parece que se abstiene, entonces no quiero decir que me siento engañada, pero desde luego llegar a última hora así de esta manera, pues como mínimo sorprende de que ellos mismos la redacten y ahora se abstengan, porque para eso la hubiéramos redactado nosotros, pero bueno, por tanto... Como he dicho, partiendo de formas tan dispares de entender el turismo y el desarrollo, pues hemos sido capaces de llegar a acuerdos en bastantes aspectos y de gran importancia. Creo que hemos abordado, en definitiva, el trabajo de manera seria y responsable en lo que hemos podido para poder llegar hasta aquí. Y ahora falta, como se había acordado, que daríamos traslado de nuevo al consultivo para hacer por vía urgente pues de nuevo la consulta, y para que pueda llegar en plazo a pleno, porque sabíamos que partíamos de un artículo único y que muchas de las enmiendas pues se salían incluso del objeto del originario proyecto de ley, y por tanto yo creo que es necesario volver a hacer un análisis de todo lo incorporado. Así que espero que acabemos con un resultado satisfactorio. Gracias.
Muchas gracias, señora Calero. Y si no hay ninguna intervención de aclaración o réplica, señor Campos.
No, simplemente por aclarar, es decir, vamos a ver, los que hemos participado ya en numerosas ponencias, yo tuve la oportunidad de participar entre muchas, por ejemplo, la Ley del Suelo, yo creo que nosotros presentamos enmiendas inicialmente e in voce prácticamente a todos los artículos, intentando mejorar cuestiones que no compartíamos, pero al menos intentar mejorarlas sobre las posiciones. En ocasiones se nos rechazaba y en ocasiones se admitían ciertas mejoras. Aún así, esas mejoras a nosotros, nuestras posiciones políticas, no nos permiten que aprueben porque el fondo no es el que nosotros defendemos. Y por eso, al final, votas en contra o te abstienes, con independencia de que siempre vamos a pelear por mejorar la posición mayoritaria. Somos conscientes de que estamos en minoría y podemos quedarnos en el no por el no o intentar mejorar los textos. Es cierto que nosotros hacemos la redacción a partir del punto en el que arranca el alquiler vacacional, pero hay una parte fundamental de la exposición de motivos que defiende la desregulación. Nosotros no podemos votar a favor de ese tema. Es por eso por lo que, en ese sentido, nos abstenemos, y es la justificación que quería hacer y que para nada, digamos que forma parte de la práctica que hacemos. Ya le digo, presentamos enmiendas a todas en la Ley del Suelo, aun a sabiendas de que no compartíamos la filosofía de casi todos los artículos.
Muchas gracias, señor Campo. Queda aclarado. Procedemos, por lo tanto, a votar. Bueno, votamos las enmiendas que están vivas, votamos si les parece la una a una o porque son pocas, votamos la del Grupo Podemos, la número 55. ¿Votos a favor? Pero, ¿lo sabemos, señor Jorge? ¿Sí? Vale. Señorías, votamos la enmienda número 55 de Podemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos la enmienda número 1 de Nueva Canaria. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos la enmienda número 2 de Nueva Canaria. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos ahora, señoría, la enmienda número 3 con la transaccional del Grupo Nacionalista Canario, aprobada, aceptada por el grupo proponente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos la número 4 también con una transaccional del Grupo Nacionalista Canario. Número 4 de Nueva Canaria. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Hay una enmienda in voce del Grupo Popular, la enmienda número 44, que entiendo que todos los grupos aceptan la presentación de la enmienda in voce. Perdón, es de Nueva Canaria a una enmienda del Grupo Popular. ¿Es correcto?
Presidente, preferiría que se votara primero la del Grupo Popular porque creo que son incompatibles, porque la invoche es sobre el texto original de la Ley 2013 y si se acepta la del Partido Popular se va a modificar.
Sí, era una enmienda in voce sobre el artículo 8 de la enmienda 44 del Partido Popular. Decíamos dejar el artículo 8 con la redacción original que tenía la ley, añadiendo además un punto 6 en la que las modificaciones de los planes de mejoras y demás pudieran hacerse. Bueno, si quieren la ley o la tienen ahí. Pero...
Bueno.
La enmienda número 44 del Partido Popular, nosotros solo aceptaríamos el punto 8, el artículo 8, porque esa enmienda tiene muchísimos artículos, solo el 8. Entonces, esa enmienda número 8, si es aceptada, es modificar ese artículo 8 en la Ley 2013. Entonces, se debería votar antes, entiendo yo, porque si no nosotros aceptaríamos la invoche, pero la invoche es no modificar.
Le he entendido y me lo ha aclarado aquí el letrado. Por lo tanto, vamos a votar la enmienda número 44 del Grupo Popular y si es aceptada, por lo tanto no tendría sentido aceptar la enmienda in voce de... Vale. Votamos número 44 del Grupo Popular.
Si el Partido Popular acepta que se Vamos la enmienda en cuestión es la 44.
La no se votó, que yo recuerdo no se votó, se dejó.
¿Eh? Sí, pero se dejó. Pero se dejaron las dos. Se dejaron las dos, porque se construyó una alternativa como Inboche que se aceptó que se tramitara. ¿Lo recuerdan?
Bueno, yo lo que entiendo es que la enmienda Inboche que presenta Nueva Canaria a la enmienda número 44 del Grupo Popular afecta al artículo 8 de dicha enmienda. ¿Es correcto, señora Calero? Es lo que intentaba explicarme, ¿no?
Incluso la enmienda número 44 del Partido Popular deben ellos aceptar que se vote por separado el punto 8, el artículo 8, porque es el único que por lo menos nuestro grupo va a aceptar. Solo el punto 8, o sea, lo referente.
Usted me está pidiendo votación separada de los artículos de la enmienda 44.
Es que en la enmienda 44 se modifican, en la enmienda 44 se modifican muchísimos artículos. Nosotros solo aceptaríamos la modificación del 8.
Ahora sería el Grupo Popular si acepta la votación separada de ese artículo o no. Muchas gracias. Procedemos a votar la enmienda 44 del Grupo Popular con la excepción del artículo 8 de dicha enmienda, que lo votaremos ahora. Votamos, insisto, enmienda número 44 del Grupo Popular, exceptuando el artículo 8 de la misma enmienda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos el artículo 8 de la enmienda 44 del Grupo Popular. ¿Votos a favor?
Estamos votando el artículo 8 de la enmienda de hoy. ¿No leí coche?
No. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. Votamos la enmienda Inboche, se aprobó el artículo 8. Se aprobó la enmienda 44 solo en su artículo 8. ¿Vale? Votamos la enmienda Inboche del Grupo de Nueva Canaria a la enmienda 44. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Rechazado. Votamos la enmienda 45 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos la enmienda 46 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos ahora, señorías, el artículo 1. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Votamos ahora, señorías, el artículo 2. Sí. ¿Votos a favor? Artículo 2. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos, señorías, las disposiciones adicionales, disposición final y entrada en vigor. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votamos ahora, señoría, la exposición de motivos. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Y votamos para finalizar la exposición de motivos. ¿Votos a favor? Perdón, el título del proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, pues queda aprobado el dictamen y lo veremos en pleno. Queda finalizada la comisión. Muchas gracias.